En Casa de Herrero, con Leticia Vaquero, es radio.
Ya saben, como todos los lunes nos asomamos a ver qué podemos ver en televisión, en nuestras casas, en las series. Y para ello, pues siempre contamos con Daniel Palacios. Dani, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Y con Juanma González. ¿Cómo estás, Juanma? Buenas noches.
Muy bien, buenas noches.
Hoy, ¿qué nos traéis? A ver, explicadme un poco. Las joyas ocultas.
¿Qué son? Es sugerente.
Es complicado.
Hay que vender,
de acotar,
hay que vender.
Es complicado de acotar, es muy subjetivo, yo creo que eso lo sabemos y lo asumimos, contamos con eso, pero se estrenan tantas series, ¿verdad, Dani? Que,
pues claro,
que hay veces que uno se deja llevar por la actualidad o por la serie de la que todo el mundo habla y al final se quedan atrás otras series que, ya sea porque no han salido en la plataforma adecuada o porque simplemente no han tenido tanta promoción dentro de este enorme mare magnum de productos que se estrenan, que se han quedado ahí un poco en el olvido prematuro y que a nosotros nos gustan. Es muy subjetivo esto, la verdad, ¿no?
Sí, esto es simplemente recomendar, dentro del infinito catálogo de series, películas pues que no son tan, o sea, películas, series no tan recordadas ni tan reivindicadas, ¿no? Hay 10 series ahora mismo que son como los tótems, que todo el mundo se recomienda, y luego hay un montón de series, algunas muy buenas, que por lo que sea, porque no han tenido mucho recorrido o por yo que sé, por un montón de factores, pues no son, es que no sean reconocidas, es que ni siquiera son conocidas. Hay gente que no he oído hablar de ellas jamás, así que nosotros vamos a traer unas cuantas que algunas sí que son conocidas, pero otras estoy convencido que la gente ni las conoce.
¿Pero qué creéis? ¿Que no damos abasto? O sea, ¿que nos están ofreciendo demasiadas series para el tiempo libre que tiene la gente? O no sé, yo no sé vosotros, pero yo de verdad que voy con la lengua fuera muchas veces.
Bueno, sí, eso sí. De todas formas, eso es relativo, porque, bueno, por ejemplo, Netflix, que es la plataforma que más estrena, y que además es más de la mitad es producción propia, es decir, bueno, hay cositas compradas, pero realmente las hacen ellos porque su modelo de franquiciado es así, y la supervivencia de Netflix requiere estrenar series para todo tipo de públicos de una manera constante, de modo que se juega la vida en ello. No es una cuestión de saturación, que es cierto, porque cualquier persona que tenga, vamos, me puedo imaginar en el paro y con 12 horas al día para ver series y aún así no llegaría.
Imposible.
Imposible. Imposible. Así que bueno, luego también es relativo. Luego, como al estrenarse tantos, hay series que caen en el rápido olvido y luego hay otras que ocurre lo de siempre, que uno se deja llevar por etiquetas de prestigio que al final no son tal cosa y se traga unos pestiños o unas cosas muy bien tratadas por la prensa o por la crítica y se deja cosas divertidas por el camino, y eso tampoco es, ¿no? Vemos series para divertirnos, al llegar a casa, desconectar, olvidarnos de la vida, ¿no?
Pues sí, es verdad, para evadirnos un poquito. Y entre estos títulos que nos traéis hoy, a ver cuál es un poco el criterio. ¿Hay alguna divertida, como decías, Juanma, entre las que nos traéis?
Sí, alguna hay.
Sí, yo creo que sí.
Yo creo que te lo has pensado mucho, Juanma. Dani ha dicho que sí.
Sí, sí.
Bueno, es que pienso en mi humor particular y, claro, y en las cosas que a mí me hacen reír y digo, caray, hay veces que solo me río yo, ¿no?
Venga, pues que empiece. Pero Dani, entonces.
Empieza Dani, venga, tú empieza con la comedia, Dani.
Claro, esto es lo que ha dicho él, que esto es muy subjetivo. A mí, por ejemplo, sí, hay una serie de este año que está pasando un poco desapercibida, pero me parece que es una buena serie, que es Run. Una serie que la gente ha podido ver en HBO durante este confinamiento y que las críticas son un poquito tibias, pero a mí me parece que es una serie que está muy bien y es una especie de comedia romántica mezclada con la road movie, que sinceramente creo que puede llegar a un público bastante amplio, pero por lo que sea, por esta mezcla de géneros metidas dentro de una comedia romántica al uso, ¿no? Pues yo creo que la gente no ha terminado de valorarla, pero yo me la vi prácticamente una tarde porque es una serie de siete episodios de 25 minutos cada uno, o sea, que te la ves en nada. Y es muy ligera, es además con un punto de partida muy entretenido, muy, me parece que muy sugerente, porque es nos cuenta el encuentro de dos personajes, de un chico y una chica, una interpretada por Merritt Weaver, que está un poco de moda por la serie Creedme. Es una actriz que va a estar así un poco de moda, yo creo que de aquí a ahora. Y Dom Hank Gleason, el hijo de Brendan Gleason, que son una pareja que se encuentran de manera precipitada porque eran novios en el instituto y se hicieron una promesa cuando eran novios en el instituto que si uno de los dos se mandaba un mensaje de texto en el que se ponía la palabra run, lo dejaban absolutamente todo y se encontraban en un sitio concreto, en este caso una estación de tren. Claro, dejando su vida de ya puedes estar casado con hijos o teniendo novia o lo que sea. Y claro, ese es el punto de partida de los dos corriendo a encontrarse en ese punto de encuentro después de recibir la palabra dan en un mensaje. Y está muy bien, o sea, la verdad es que me parece que está muy entretenida y ya te digo, por lo que he leído por ahí, las críticas, inexplicablemente no sé por qué, no la ponen muy bien y a mí me ha parecido súper divertida.
A lo mejor es por la temática, ¿no? Por la comedia así romántica, no sé.
Sí, porque es una comedia romántica, pero que ya te digo que se mezclan muchas cosas, porque también juegan un poco con el suspense, hay un poquito de acción. A esta pareja le ocurren cosas bastante disparatadas, algunas bastante, bastante negras, pero me parece divertida y sobre todo me parece que los dos personajes tienen bastante química. Que eso a mí me gusta. Cuando ves a los actores que hay química, me gusta.
Hombre, claro. Recuérdanos el nombre, porfa, que vamos
Run,
a ir apuntando.
Se llama Run, como correr, corre.
Como correr, vale.
Sí, corre, Run.
Sí, yo, ya que hemos empezado por comedia, me iría por cierta veterana que aquí en España ha comprado Netflix. Ahora mismo tenemos 5 temporadas de ella, aunque creo que ya van por las 7. Me queda por ver esa última temporada y sigue, o sea, están ya rodando los siguientes. Hablo de Brooklyn Nine-Nine, una serie que, como digo, ya comenzó hace más de un lustro y que reúne a un puñado de actores cómicos cómicos y serios, o sea, porque por ejemplo el papel de Andy Brauger, que es un actor de color absolutamente solemne y que precisamente su humor consiste en interpretar un personaje muy solemne, me resulta muy, muy divertido, muy divertida. De hecho, confieso que los días del confinamiento recuperé esta serie que empecé en su momento y me gustó, pero bueno, pues en el confinamiento la cogí y me alegró mucho, mucho, muchas tardes. Es una comedia cortita, 24 capítulos por temporada, de modo que si la empezáis ahora, la verdad es que tenéis vuestras buenas dosis de entretenimiento. Y es la vida en una comisaría de policía de Nueva York, la Brooklyn Nine-Nine, ese es el distrito, y es una comedia alocada, tirando a blanca, no es humor negro ni salvaje, es más bien chiflada. Muy de dibujos animados y que si te gustaba el formato de series extintas ya como Parks and Recreation o The Office o Rockefeller Plaza, hubo una especie de edad de oro de la comedia o de años espléndidos hace 10-15 años que ahora mismo pues han ido apagándose y Brooklyn Nine-Nine es una veterana que ha sobrevivido. Es una casi rara avis, pese a que no tiene nada de rara como serie, y yo recomiendo Brooklyn Nine-Nine si te quieres pasar un rato muy gracioso, porque ya te digo que me funcionó hace 6 años cuando empezó y me ha funcionado ahora cuando he seguido viéndola en las últimas temporadas, que oye, ya es una prueba de para revalidar su calidad.
Pues sí.
Es una serie que continúa y si te gustan las parodias de las series policiales y sin tampoco una gran complicación, pues encontrarás en personajes bastante entrañables y frases muy, muy absurdas y divertidas en esta serie que bueno, yo creo que va camino de ser de culto. Luego, también me gusta el policíaco mucho, ¿sabes? Con lo cual, me gustan las parodias y me gustan las series que lo abordan de manera seria. De hecho, mi próxima serie a nombrar, pues son todas de policías.
Me parece bien, Juanma, no pasa nada. Sí. Hay una serie que a lo mejor cae un poco así en el olvido, que creo que es de Amazon, que se llama Bosch, ¿no?
Bosch, ¿ves? Ahí voy. Sí,
eso es territorio Juanma totalmente, le encanta esa serie.
Totalmente, ¿verdad, Dani? Es que llevo 2 meses súper pesado con Bosch, ¿sabes? Es que la he recomendado por todas partes, que la gente
¿Y qué pasa? ¿Y no te hacen caso o qué?
Por si acaso, mira, Dani no me ha hecho caso, todavía no la ha empezado. ¿La has empezado vos?
La verdad es que no.
Pero porque el pobre está de vacaciones,
sí,
no le da tiempo.
Otras cosas, ¿no?
Claro, hombre, tiene otras cosas que hacer. Ten clemencia.
Vos es otra veterana, lleva 6 temporadas. La sexta temporada la pusieron hace 2 meses en Amazon. Es una serie de Amazon, ¿vale? La plataforma que nadie sabe que tiene. Aunque pague Amazon, bueno, pues ahí la tienes. Y es la historia de un policía, Harry Bosch, que si lo traduces Hieronymus Bosch, es decir, le pusieron sus padres, que son muy listos, el nombre del Bosco, del pintor. Y la serie lo que te ofrece es un retrato de Los Ángeles estupendo, una especie de jungla de asfalto imposible de crimen y de malignidad. Y este tío, que es un policía absolutamente devoto de la justicia, que no puede parar de trabajar. Es decir, es el típico sabueso, nada despistado, que cae mal a todo el mundo en la comisaría, pero que tú a través de la serie le vas conociendo en su intimidad y sabes que es un individuo entrañable, que escucha jazz, como el que nos han puesto muy inteligentemente aquí.
Claro, que aquí todo se hace inteligentemente.
Exactamente. No, nunca había hablado yo con un fondo de jazz. Quedó muy
me eleva interesante. Mucho, ¿no? Sí.
Exactamente,
sí.
Quedó muy interesante.
A ver el tono.
No, creo que no lo tengo. No puedo poner la voz tan grave. Pero es una serie policíaca espléndida. Olvídate de las complicaciones de The Wire. Esto es una serie que es absolutamente devota de una trama que va como una flecha, lo cual no quiero decir que sea una serie particularmente rápida, sino que mezcla lo meticuloso con el retrato realmente de personaje psicológico. Hay una subtrama que se sostiene a lo largo de todas las temporadas, que es el asesinato de la madre de Bosch, que le obsesiona y que es su combustible. Su madre era prostituta, la mataron en un callejón y ese crimen quedó sin resolver. Hablamos de los años 60-70. Y esto se le quedó metido a este hombre y cada vez que ve un asesinato, él recupera los casos y no cesa hasta que aquello se resuelve de alguna manera, salvo el asesinato de su madre, que es algo que va uniendo todas sus temporadas. Yo creo que cuando llegues a la tercera temporada, si esta serie te gusta, te darás cuenta de lo magistralmente bien que los guionistas mezclan tramas personales, profesionales, de las otras temporadas, van preparando a la vez las de los la de la temporada que viene probablemente, y luego mientras van alternando los 2-3 casos que Harry Bosch va investigando en cada temporada, y tiene una claridad tan absolutamente prístina en la narración y una interpretación tan estupenda de este actor Titus Welliver, que hace de Harry Bosch, que realmente me ha atrapado como ninguna otra serie este año, y de hecho estoy yo ya me había leído un par de novelas de Michael Connelly, porque hay una 20 de novelas de Bosch publicadas. Wow. Me acuerdo de... Sí.
Pues nada, que no tienes ahí, con lo que te ha gustado la serie y todo, el personaje.
Hay material ahí, estoy entretenidísimo por las noches. Claro. Leticia, tengo el Kindle lleno de cosas que no voy a leer.
¿Qué vas a hojear?
Sí, son muy baratas. Además, yo, si tenéis Kindle, los recomiendo. Buscáis en ofertas, porque siempre hay novelas de Michael Connelly de RBA Editores que te las ponen a un €1.64, porque claro, es que el tío tiene 40. Luego tiene este otro personaje, Mickey Haller, que es lo mismo, pero en abogado. Y de hecho, al final son hermanos. Descubren los dos personajes que son hermanastros.
Madre
bueno,
mía.
Es un submundo de novela negra, de esto de novela de aeropuerto, de esta que ha vendido millones y millones de ejemplares. Sin embargo, en la serie me parece un producto premium.
Queda otra temporada, ¿no, Juanma? O sea, queda una por rodar, ¿no? ¿O ya sabes si la han rodado?
Acaban de estrenar la sexta y se sabe que van a estrenar la séptima y bueno, yo anticipo que esta serie de alguna manera u otra estará ya entrando en su recta final, porque ya es una serie veterana. De hecho, Amazon empezó con la producción propia con Harry Bosch, que fue uno de sus emblemas. Pero de alguna manera, precisamente por esta sobredosis de series, no es una serie de la que todo el mundo hable. No puedes, la gente ha hablado de Perdidos, la gente ha hablado de Las chicas del cable, pero la gente no ha hablado de Bosch. Y es una verdadera pena, por eso yo, pues bueno, creo que durante este verano todavía me queda tiempo para recomendarla una vez más en algún otro sitio, programa, sección, lo que sea, ¿sabes?
Te escucharemos, no te preocupes, Juanma. Sí, sí, lo intentaremos. ¿Y qué más?
Bueno, pues yo voy a recomendar una serie que fue un fracaso, que la cancelaron en la segunda temporada, pero inexplicablemente no entiendo por qué, porque me parece un serión, que es The Nick, una serie dirigida por Steven Soderbergh y protagonizada por Clive Owen. Una serie sensacional con una factura espectacular. Nos cuenta la historia de un hospital a principios del siglo XX. Esto es, creo que es además la serie comienza directamente en el año 1900, y nos cuenta la vida de un cirujano y cómo este cirujano, que está interpretado por Clive Owen, pues poco a poco va innovando en sus operaciones, en la cirugía, como poco a poco va metiéndose de métodos antiquísimos de medicina a poco a poco ir introduciendo elementos nuevos en la cirugía moderna, ¿no? En la cirugía como conocemos hoy en día. Cómo pasan de que se le muera gente en las salas por enfermedades que hoy en día, vamos, se curarían casi con un jarabe y poco más, pues buscando, innovando para salvar vidas. Y todo eso, pues con problemas personales, con relaciones con el resto de trabajadores del hospital, con un montón de cosas más, porque estamos a principios del siglo XX, y además a todo eso hay que añadirle que encima el cirujano es un adicto a la cocaína. Está constantemente metiéndose de todo para trabajar, porque claro, el tío tiene una vida bastante complicada y para soportar las atrocidades que ve no ve otra manera que drogarse. Lo curioso de esta serie es que visualmente está muy cuidada, nos traslada perfectamente, aunque con una fotografía muy moderna, porque se nota que está grabada con cámaras digitales, al Nueva York de principios del siglo XX. Está muy bien, bien retratado. Y encima, todo ello adornado y acompañado con música electrónica, cosa que es rarísimo, porque claro, digamos que no es algo totalmente anacrónico, fuera de lugar, ¿no? Ver una serie de época con música electrónica. Pero aún así, aunque así de primeras te pueda chocar bastante, pues me parece una combinación ganadora. La serie, por lo que sea, en la segunda temporada la cancelaron. Yo creo que quizás porque es una serie muy poco complaciente con el espectador, se pasa muy mal, hay momentos muy, muy, muy duros, y además vemos como la espiral en el mundo de las drogas del protagonista, de Clive Owen, cada vez es peor, cada vez va entrando en un hoyo más profundo, y tengo la sensación que eso al público no le gustó ver a un personaje protagonista autodestructivo, que todo lo que hay a su alrededor se lo va cargando.
¿En qué plataforma así podemos verla, Dani?
Pues hace tiempo estaba en HBO. No sé si seguirá, creo que sigue en HBO, porque la serie es de Cinemax. Pero creo que se puede ver en HBO.
Pues sí, me lo estoy apuntando, porque a mí sí que me has convencido, desde luego.
De todas formas, si hay alguien que compra discos en este país, creo recordar que la primera temporada la editaron en DVD y en Blu-ray. Lo digo sí, por sí, en sí, el caso de que no estuviera y alguien quisiera verla. Está ahí. Sí.
Soy tan enfermo de esta serie, sí, que incluso me la compré, o sea, también en Blu-ray, para ver los extras.
Porque son muchos capítulos, sí, lo recuerda. A veces, fijaos que cuando formulo las preguntas digo, creo que les estoy poniendo un aprieto, no porque confíe poco en vosotros, sino que tenéis miles de series en la cabeza y digo, no van a saber cuántos capítulos hay.
Estas son series cortas, son de, no sé, creo recordar que como mucho eran 10 capítulos por temporada, o sea, que, y son dos temporadas, así que
se ve bien,
sí, sí, sí.
Sí,
sin ningún problema.
Esta me la apunto. Venga, Juanma, compite.
Pues mira, yo esta serie yo creo que también hablé de ella en algún otro año, yo sinceridad 100%, pero he leído hoy mismo que esta serie absolutamente casi desaparecida, solo había una temporada de las últimas perdida por Movistar ahora mismo, la van a poner íntegramente en Amazon Prime Video en próximas semanas, ¿vale? La serie es The Americans, es una serie de la Guerra Fría, ambientada en los 80, pero olvidaros de la nostalgia de Stranger Things. Esto es un thriller tirando a duro, sobre una familia de espías rusos infiltrados en la típica urbanización de chalets unifamiliares de Estados Unidos, y obviamente espiando y desarrollando misiones secretas bajo una apariencia de vida normal norteamericana. Ellos fingen que trabajan en una agencia de viajes, tienen dos hijos americanos que nada saben de las actividades de sus padres en las primeras temporadas. Luego la cosa se va complicando. Mira, yo esta serie, hablo de, en mi cabeza, se parece mucho a Breaking Bad, porque es una serie que coge su punto de partida y su premisa, y a lo largo de seis temporadas, la desarrolla con una seguridad absolutamente abrumadora. Es decir, no hay meandros, no hay indecisión a lo largo de estos guiones. La serie va hacia un sitio y ese sitio es el que va, ¿vale? Y la cosa se va, empieza despacio, va apretándose cada vez más, y bueno, obviamente mezclas un poquito de acción porque la hay, pero fundamentalmente es un drama familiar en el que la crisis psicológica de ser un doble espía viviendo en territorio enemigo, de estos espías rusos viviendo en Estados Unidos, te la vas a comer con patatas, te la vas a comer con patatas. No es una serie pop, no es una serie divertida, es una serie seria, contada con mucho rigor y con dos interpretaciones muy muy buenas de dos actores que a mí me han gustado mucho desde que los conocí en esta serie. Bueno, no les conocí en esta serie. Kerry Russell, la famosa Felicity de los preciosos rizos de la serie que vimos todos en Telecinco, sí, hace ya muchos años, es la mujer. Y luego Matthew Rhys, un actor absolutamente fenomenal de Cinco en Familia, y ahora le podemos ver en HBO en la serie Perry Mason, en la precuela del famoso personaje de Raymond Burr, que acaba, por cierto, hoy. Perry Mason acaba hoy con este actor, hoy ponen el último episodio de Perry Mason, y es buena serie también, os anticipo, no sé si un tesoro oculto, pero buena serie. Bueno, los dos actores están perfectos, fenomenales, y lo que ocurre en la cuarta temporada es una de esas cosas que te revuelven las tripas, y como a la mitad de Breaking Bad, cuando pasa cierta cosa, dices, madre mía, esta serie se está poniendo tensísima. Bueno, The Americans es ese tipo de serie, muy lenta al principio y muy tremenda al final, sin concesiones, y muy bien hecha, buena reproducción de época ochentera. Yo creo que los fans del thriller, si no han descubierto The Americans, van a tener la ocasión de hacerlo en Amazon. Y yo creo sinceramente que es una de las grandes series de esta década pasada. Y nunca tuvo éxito de audiencia, si acaso en la primera temporada cuando comenzó, pero aquello se fue desinflando, pero tuvieron la dignidad de acabar la serie y acabar el proyecto tal y como estaba pensado. Eso a mí me parece, bueno, me parece un milagro.
Impecable,
¿vale?
¿No?
Impecable, sí, impecable, sí, impecable, sí. Impecable, sí, sí. O sea, si no te gusta es que la serie no es para ti, pero me parece una cosa muy, muy, muy trazada y estudiada, y es una absoluta recomendación de Americans en Amazon dentro de poco.
Pues nada, ahí tomamos nota. Dani, ¿alguna más?
Pues yo voy a recomendar una también de hace poco. Además, ha tenido relativo éxito, pero creo que iba dirigido a un nicho muy concreto, iba al público adolescente, y creo que el público más adulto no la ha querido ver porque pensaba que no era para ellos. Es que Esta Mierda Me Supera, una serie que se estrenó a finales de febrero en Netflix.
Una ¿Así serie, tal cual? ¿Traducción al español o es...?
No, en inglés es I'm not okay with this shit. Bueno, with this o with this. Bueno, no estoy de acuerdo con esto, creo que era. Pero aquí decidieron traducirlo a Esta Mierda Me Supera. Bueno. Está basado en un cómic juvenil de hace unos años. Y es una serie muy ligerita, de únicamente 7 capítulos, también con capítulos cortos de 25 minutos. Y nos cuenta la historia de una chica, de un adolescente que está interpretada por Sofía Ellis, la chica de It, y que hemos visto también en Heridas Abiertas, esta chica pelirroja que estoy convencido que va a tener un carrerón en televisión y en cine.
Sí, porque no hace más que trabajar
desde que apareció en It. Creo que se la rifan, aparece en todas las series. Pues ella es la protagonista absoluta de esta serie, pues es una chica que según se va haciendo mayor y va creciendo, va floreciendo, ¿no? Porque tiene 15, 16 años, va descubriendo que tiene poderes como telequinésicos, es capaz de mover las de mover las cosas con la mente. Pero claro, como es adolescente, pues todavía no controla del todo esos poderes y muchas veces digamos que se desmadra y simplemente con enfadarse pues es capaz de tirar una estantería entera en un supermercado.
Es como Frozen, pero adolescente.
es como Carrie, es como una especie de precuela de Carrie y una especie de mejunje también de Stranger Things, pero con un tufillo más indie, no para todos los públicos. Está directamente enfocado para el público adolescente, para chavales de entre 14 y 18 años. Por eso te digo que es una serie que no es para gran público, o sea, es para un nicho muy concreto. Y entonces tengo la sensación de que esta serie, simplemente por eso, pues ha pasado desapercibida, porque la gente que pensaba ver una especie de Stranger Things, que es una cosa más familiar, digamos, más revival de los 80, intentando conectar a todo el público, aquí se va a encontrar con otra cosa totalmente distinta. Sí que tiene de punto de partida algo parecido, de una chica que tiene poderes, pero es otro rollo totalmente distinto. Aquí los homenajes son el cine adolescente de los 80, de las películas de John Hughes, y también abraza, pues, obviamente, descaradamente, el Carrie de Brian De Palma, de la adaptación de Stephen King. Es como una especie de precuela casi incluso de Carrie, porque en la película de Carrie directamente ya descubría sus poderes y ya pasaba todo, ¿no? Aquí es como una especie de aprendizaje de cómo a poco ella va lidiando con sus poderes y cómo poco a poco ella va aprendiendo a manejar sus sentimientos para así a la vez también manejar sus poderes sobrenaturales. Y la verdad es que la serie está... Es muy divertida, me gustan mucho las referencias musicales que hay durante toda la serie, las canciones que suenan, la puesta en escena, aunque tiene un rollito así muy muy indie, porque es un pueblo así como muy de la América profunda, los chicos digamos que no son tan simpáticos y tan populares como en Stranger Things, es otro rollo. Creo que la serie, según vaya avanzando las siguientes temporadas, se va a convertir en una serie importante, y por eso... Ahora, de momento, creo que ha pasado desapercibida, pero estoy convencido que dentro de un tiempo pues será más conocida.
Bueno, y yo creo que además con ese título es bastante inolvidable, ¿eh? Porque yo, fijaos, me voy apuntando a las series que voy recomendando para luego cuando esté por la noche en casa y digo a ver si me animo a ver alguna más y no me suelo acordar de los títulos y tiro el papel, tiro el guión y se me olvida. Pero esta no se me va a olvidar.
Es difícil, sí.
Esta no, desde luego. Pues nada, Dani, Juanma, os agradezco mucho vuestras recomendaciones de esta series ocultas, ¿no? O que no han sido demasiado reseñadas o que la gente no habla de ellas. Y vamos, supongo que se nos han quedado muchísimas en el tintero, pero podremos seguir hablando de ellas otro día. Así que nada, muchísimas gracias por compartir este rato con nosotros. Un abrazo grande.
Un abrazo a ti. Hasta luego.
En casa de Herrero es Radio.